Aquí comienza un encuentro con el arte y la cultura. Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica, con una mirada nacional e internacional.
Buenos días, un nuevo encuentro en este primer sábado de julio en Radio Cultura, en Bajo Estas Estrellas, siempre acompañados para que nos impulse, ¿no? Un poco con la música de Glenn Miller, de Buen Humor, las grandes bandas. Buenos días, ¿quién está hoy en...? A ver.
Buenos días, señor.
¿Cómo le va? ¿Qué dice usted, señor Roberto Campollanos, no?
No. Llanos Campo.
Ah, perdón.
No, Llanos Montañas.
¿Cómo? ¿No era Campos?
Campo no.
Ah.
Llanos Montañas.
Ah, bueno.
No me bautizo otra vez.
No, señor. discúlpeme. Por favor, ¿cómo se pueden comunicar nuestros oyentes, este señor Llanos Montañas?
A través de Twitter, @estasestrellas. Facebook, @estasestrellas. Contestador, 4819-9496. No está llamando nadie hoy. Qué raro.
No,
¿eh?
No se escucha nada, ¿eh?
No. WhatsApp.
¿A usted también dice WhatsApp?
WhatsApp o WhatsApp. Como lo quieran oír los.
Pero no, usted decía la semana pasada, dijo WhatsApp.
WhatsApp.
Ahí empezaron.
Ahí está. 11-3144-6508. Repito, WhatsApp. 11-3144-6508.
¿El tiempo?
¿O quiere decir el otro usted?
Ah, que ya está dispuesta la aplicación de Radio Cultura para Android. Se puede descargar desde Google Play y usted va acompañado por la programación de Radio Cultura. Los días entre semana tienen un buen acompañamiento, por lo menos de las 8 a las 10 de la mañana, a veces de las 8 a las 9, un poco antes también. Yo generalmente lo empiezo a escuchar de las 8 de la mañana con música, con buena música. Hay días que están más rockeros los amigos acá de Radio Cultura. En otros momentos hay música de los 90, música de los 80, así que una buena compañía. Y la programación, por supuesto, que tiene todos los días Radio Cultura. Señor Roberto.
Sí, señor.
Llanos Campos, no, Llanos Montañas, perdón por la equivocación.
Me parece que tiene problema de...
¿De qué? ¿De retención?
De retención.
¿No? Bueno, no, lo que pasa es que me confundo porque... Por la geografía, la geografía es de un apellido muy geográfico usted. ¿Qué temperatura tenemos en la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina?
Me encanta, señor, disculpe antes del tiempo, que está muy geográfico usted. Está ubicado en tiempo y lugar.
Bueno, para mostrarle que no estoy mal.
No, porque en el observatorio de Lina Laván tuvimos una semana terrible respecto a la geografía.
¿Ah,
ya
sí?
Lo contará ella.
Ah, bueno.
Bueno, el clima, 8 grados, sensación térmica 7,8, humedad 70%. Tenemos un problema con la probabilidad de lluvia.
¿Por qué problema?
Porque cuando acá no hay...
Pero usted es como con Chiria también.
Es que nosotros estudiamos el tiempo. Usted fíjese que llovió días pasados después de 37 días que en la ciudad no llovía.
Ajá, mire usted. ¿Y eso, esa estadística la sacaron ustedes en el observatorio de Dina Lavando?
Efectivamente, y después se pasó a los medios.
Ah, pero...
Bueno, no tenemos no hay porcentaje de lluvia.
Bueno.
No se confíen demasiado.
Bueno, muchas gracias, señor Roberto Llanos Montaña.
Casi le sale campo yo.
Sí, sí, no sé por qué me sale campo. Bueno, hoy tenemos aventuras extraordinarias en el cine. Entonces, vamos con la primera aventura, Juan Carlos. ¿Y a ustedes les gusta que les cuenten un cuento? Yo creo que sí, ¿no?
Nos cuentan tantos cuentos, señor.
No, pero yo hablo de cuentos, ¿no? Así como cuando éramos chicos. Yo, cuando voy al cine, no sé si a usted le pasa lo mismo, espero que me cuenten un cuento. Espero sentarme ahí y que del otro lado de la pantalla me cuenten cuentos. Me lleven a lugares imaginarios o, como dice, aventuras extraordinarias, ¿no? En el cine, eso, ir viajar, ¿no? No quedarnos en la cotidianeidad. Y eso es lo que logra Tim Burton con El Gran Pez, que seguramente muchos de nuestros oyentes lo han escuchado, lo han visto. Y hoy, Juan Carlos, al que saludo, que está en la operación técnica y puesta en escena y musicalización de Bajo Estas Estrellas, escuchábamos a The Allman Brothers Band en Rambling Man, del Gran Pez, de la banda sonora del Gran Pez. El Gran Pez es homenaje a los contadores de historias, que yo creo que están en vías de desaparición. Yo he tenido la dicha de tener muy cerca contadores de historias. Y parecería que ese don, que es el don de contar historias, se va perdiendo porque en esta cultura que vivimos, es una cultura donde la palabra también se está perdiendo. Hay silencios. Los silencios son buenos, ¿no? Cuando uno no tiene nada inteligente para decir, más vale callarse, pero hay una falta de comunicación, falta de conversación. Siempre se cae en los temas baladíes, en los temas de la cotidianeidad. Y en el gran Pez encontramos a ese gran cuentista que reivindica la imaginación como modo de mostrar la realidad. En Big Fish o El Gran Pez estamos ante una unión improbable de Tim Burton con John Ford y su apuesta por imprimir la leyenda a la hora de contar la historia del hombre que mató a Liberty Valance. Todo esto subyace en el último film del director, de Eduardo Manos Tijeras, título con el que mantiene una íntima relación. Podría decirse, sin exageración, que Big Fish es su versión madura. Con guión de John August, a partir de una novela de Daniel Wallace, Burton entrecruza el presente en que Will Bloom acompaña en el lecho de muerte a su padre, Ed. Su padre, el padre aquí lo interpreta uno de esos grandes actores que dio el cine y el teatro inglés, Albert Finney. Y él está allí, en el lecho, gravemente enfermo, pero su vida ha estado nutrida de bellísimos relatos, muchos de ellos increíbles. Y estos han sido escuchados una y mil veces y se han convertido, a los ojos del hijo, en una impostura que oculta una verdad que cree ignorar. En efecto, a Will le atormenta la idea de que su padre está a punto de dejar este mundo y que no haya llegado a conocer quién es. Un film verdaderamente para verlo una y otra vez. Yo hablaba fuera de micrófonos recién con Juan Carlos, le decía que yo creo que como mínimo lo he visto este film 3 veces, porque tiene verdaderamente muchísimo, ¿no?, para sacar. Y no sé, tal vez a mí me trae el recuerdo, y por qué no recordarlo en esta mañana, a mi abuelo materno, que era una de esas personas a las cuales uno disfrutaba escuchando. Y más de una vez, porque se fue de esta tierra casi a los 95 años, tuve la dicha de aprovechar a mi abuelo siendo ya grande, y recuerdo que más de una vez contaba la misma historia, pero la contaba con tanta fidelidad, ¿no?, que uno no podía decirle: abuelo, eso ya lo escuché, abuelo, no lo podía interrumpir. Y aparte era tan delicioso escucharlo que verdaderamente cuando escuchaba los relatos y veía los relatos del Gran Fish, no podía no recordar a el abuelo Ignacio, que siempre está presente, siempre está con nosotros. Vamos entonces con Dina Laván ahora. Bueno, que también Dina Laván tiene lo suyo, ¿eh? No digo que es como el cuentista del Gran Fish, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo.
Bajo estas estrellas se enorgullece en presentar el Observatorio de Dina Laván.
Recuerda lo que dije: respiramos, exhalamos. Respiramos, exhalamos. Nos ponemos en clima. Muy buenos días, queridísima audiencia. ¿Cómo la saludan a Dina Laván?
Buenos días. Buenos días.
Gracias, gracias, gracias. Escucho las exhalaciones.
¿Escucha qué?
Las exhalaciones. No rompa el clima usted con su voz. Es muy potente contra la energía.
¿Cómo? ¿Mi voz es muy potente? ¿Se enfrenta con la energía de
no,
quién?
No, es muy potente con, con las energías buenas. Usted rompe la energía buena.
¿Qué usted quiere decir, que mi voz tiene energías malas?
No, es muy...
Bueno, pero yo tengo que hacer un contrapeso. Usted se imagina a la gente a las 9 de la mañana, ¿no? ¿Usted cree que se pone a hacer esos ejercicios?
Se pueen hacer en todo momento del día.
No, pero ¿usted cree que ahora la gente, que nuestros oyentes están haciendo...?
Escuche. Escuche. Escucha.
Ahí hay una réplica, sí, sí. ¿Sí?
¿Vio?
Sí, sí.
¿Vio?
¿Vio? Parece un viento, más que nada.
No. Es la gente respirando y exhalando.
¿Y eso qué lo dejan en el contestador? ¿Dejaron eso?
Debe ser. Tenemos un problema grave en el observatorio.
¿Ah, sí?
Sí.
No, pero no se ponga a pedir plata acá, porque cuando empiezan con los problemas graves es porque necesita un subsidio. ¿Qué?
No. Nosotros no pedimos plata. Pedimos paz interior a los habitantes de esta tierra. Nada más.
¿Y qué problema tiene el observatorio?
Estamos con problemas de lapiceras.
Ah, eso es lo que le quería preguntar a usted. ¿A usted le parece que el poder no pasa por quien tiene la lapicera?
Yo quiero ver esa lapicera.
Porque parecería que fuera la espada de He-Man, ¿no?
Es mágica. Sí. ¿Quién la tiene?
No, la lapicera de la espada esa mágica, ¿no?
¿Quién la tiene? ¿La tiene
usted? O la varita que tenía el ratón Mickey en Fantasía.
¿La tiene usted, la lapicera?
Yo tengo lapicera.
¿Pero es esa?
¿Cómo?
¿Es esa?
No creo,
¿Juan Carlos tiene lapicera también?
No sé si tiene lapicera, no, porque Juan Carlos es un hombre posmoderno. No.
No tiene. No, usted no. ¿Tiene cartuchera?
Sí. Claro. Tengo lapicera, tengo lápiz, tengo bolígrafo, tengo estilográfica.
¿Goma de borrar?
No, en este no.
¿Para borrar tengo, al mundo?
No, ¿y usted por qué quiere borrar al mundo? Dina está apocalíptica hoy.
Sí, no, y otra cosa que voy a pedir es que compren un mapa del continente americano, incluyendo, y otro aparte, político de la República Argentina.
¿Y ahora qué va a enseñar? ¿Geografía?
Estamos con un problema entre la lapicera.
Sí, el poder de la lapicera.
El poder de la lapicera, que yo veo una y disparo, pues no sé si me va a apuntar, si me va a pegar, no sé.
Y no mire, sé. No, lo que pasa es que con la lapicera uno puede, ¿no?, firmar una sentencia de muerte, firmar un...
Acá se tendrían que firmar varias, ¿eh?
Dina, tranquila, tranquila.
Bueno,
tranquila,
yo digo. Bueno. Porque también me sale el otro yo de Dina Labán.
Ah, es como el doctor Merengue, usted.
Me sale el otro yo.
Usted me saluda a mí y entonces, atrás aparece Dina Labán diciendo: a este tipo lo quiero acuchillar.
Son los perros, como decimos en el observatorio, que se entremezclan.
¿Usted también tiene perros entremezclados, Dina?
Sí, desgraciadamente sí, para ponerlos separados.
Pero y usted con toda la meditación y eso que hace, ¿no?
Sí, y por eso, si no lo haría, no estaría acá.
¿Usted sabe una cosa? Me acordé de usted los otros días en el Teatro Colón. El día lunes estuve en el concierto...
Del Mozarteo.
El tercer concierto del Mozarteo en argentino.
Veo que estoy informada.
Sí. Veo que sigue mis pasos usted.
No, sigo el paso de la cultura.
Ah, bueno, claro. Estuve escuchando la Orchestra Philharmonique Royal de Ligue. Y ¿sabe qué? Me acordé de usted.
¿En qué sentido?
Volvieron las toses al Teatro Colón.
Eso es el tercer punto que iba a tocar.
Volvieron las toses, por eso me acordé de usted, porque usted, digamos, su,
se están
su,
relajando,
su cometido
se están
aquí
relajando mucho,
fue durante la pandemia, cómo había que limpiar las cosas, ¿se acuerda?
Además, otra cosa, no se confíen porque tienen las 3, las 4, que viene livianito, porque el COVID siempre deja algo.
Pero Dina, usted no es médica, no se ponga apocalíptica.
Hoy estuve, en esta semana tuve reunión con los colegas, con los médicos, y en el observatorio, y dijeron, todo el mundo dice, es una tosecita nomás, es esto, lo otro. Hay personas alérgicas, hay personas asmáticas, hay personas con problemas del corazón agravan y se pueden morir.
Bueno, Dina, está bien, no se ponga.
¿Se pueden?
Está bien. ¿Y por qué con ese ruido?
Y es la muerte.
¿Ese es el ruido de la muerte?
¿Vio cuando cierran los cajones?
No, pero Dina Labán, por favor. ¿Pero qué está diciendo?
Bueno, entonces...
Tuvimos el tema de la lapicera.
La geografía
ahora.
Yo le quiero preguntar a usted...
Sí.
La provincia de Jujuy.
Sí.
¿Dónde queda?
Y creo que queda en la República Argentina, ¿no?
¿Cómo creo?
Sí, bueno.
Dígame dónde queda.
La República Argentina. Digo creo porque me hacen dudar a veces algunos voceros por ahí dando vueltas.
No queda en la República Argentina.
No queda en la Argentina. Después no.
No. Los otros días hubo una visita...
Sí, ya sé.
A un personaje.
Sí.
Y... La vocera dijo, cuando regresó al país...
Mire usted.
Se fue a Santa Fe.
Mire usted. Los jujeños se deben sentir...
Imagínese que le digan que Jujuy es un país.
Es un país. ¿Cómo se deben sentir? ¿Estaban contentos o hubo alguna protesta?
No.
¿Todavía no hubo protesta?
No hubo protesta, pero sí hubo mucho calentamiento en el observatorio.
Ah, ¿así por qué en el observatorio?
Y porque nosotros también queremos guiar a los que hablan por micrófonos, o los que tienen poder con los micrófonos. ¿Usted se imagina si un chico está escuchando, discute con la madre, que Jujuy...
Sí, pero usted sabe que usted no la puede guiar a la vocera.
No, porque usted sabe otra cosa que...
La vocera, si usted le pone algo que a ella no le gusta, lo bloquea.
Ah, qué democrática.
Sí.
No, y otra cosa...
Qué republicana más que democrática.
Vio que aumentaron las cosas, ¿no? Y, que hay inflación...
Bueno, yo nací en un país que, desgraciadamente,
siempre la estabilidad... Estaba en crisis.
Sí, siempre. Bueno. Yo nací en crisis... sigo en crisis y supongo que el día que me muera moriré en crisis.
Sí. ¿No? Sí. Bueno,
la vocera es como retó. Respirar la crisis para los argentinos.
La vocera lo retó un periodista.
¿Ah, sí?
Porque lo mandó a que no compre más a ese, en ese supermercado y sí. que camine. ¿Quién decía que había que caminar y buscar?
Lita de Lázaro, ¿se acuerda? Camine, señora, camine.
Bueno, ella le dijo, ¿no te das cuenta que te están robando? Mire no usted. Vayas más a ese supermercado.
¿Y ustedes qué observaciones han hecho de los precios? ¿Tienen algún economista en el observatorio?
Lo vamos a traer la próxima. Si usted me permite, lo invito para la próxima semana.
Bueno, cómo no. Lo invitamos.
Bueno, entonces, saturación, bueno, basta ya. Ya basta con la lapicera, me tienen.
Bueno, y aparte de eso, ¿alguna otra noticia saturado a la semana?
A ver.
¿Que le han distraído la atención o eso, han observado algo en el Jurassic
Park? Puede ser también el clima.
Bueno, ¿por qué el clima?
Y mucho frío, mucho calor a la tarde, mucho...
Pero hablamos de noticias. Parece noticias. Que no tiene tanta
No. Yo creo que la saturadora es la lapicera.
¿Sí?
Sí. Porque...
Pero que todo el mundo ahora ve la lapicera.
Hubo algo que me causó mucha gracia. Ajá. Que vio el señor que viene después de nuestro programa...
Sí.
El señor Adrián Ventura.
Sí.
Se tentó de risa en el noticiero.
Sí, pero eso no es una noticia saturadora.
No, al contrario, es una noticia alegre.
¿Que verlo reír de Ventura?
Sí, porque además, ¿por qué se reía?
¿Y por qué se reía?
Capitanich. Ajá. Estaba inaugurando la reconstrucción, qué sé yo, todo lo nuevo que habían hecho y qué sé yo, y de golpe se quedan oscuras.
Ah, mire usted.
Se le cortó la luz. ¿Qué construcción y reconstrucciones buenas hacen?
Uy, qué bárbaro, ¿eh? Papelones.
Por eso el señor Ventura se reía. Esa de la oscuridad fue saturadora.
Pero apareció en muchos lados. Yo lo vi solamente en Twitter, lo vi.
¿No? Ah, yo lo vi. Han hecho unos memes. Desde este lugarcito que tengo yo, felicito a la gente que se toma el tiempo para hacer memes.
¿Ya sabe qué? A esos mememistas estarán desocupados. Pues hay que dedicarle tiempo, ¿eh?
Pero realmente.
¿Usted sigue los memes?
Sí, me encantan y me divierten mucho.
Bueno, Dina.
Y hoy parece que van a combatir el capital a la tarde también, ¿no?
¿Ah, también?
Sí.
Ah, bueno.
Estuvimos ayer combatiendo el capital
y hoy seguimos
combatiendo el capital.
Bueno, Dina.
Bueno, gracias, queridos oyentes. A ver, respiren. Exhalen. Nos vemos el próximo sábado. Si vivimos.
Y existimos.
Y estaremos aquí. Si Dios quiere. Y vivo.
Bueno, ya está, ya lo dijo.
Buena semana.
Bueno, ¿de dónde, Dina?
Buena semana y muchas gracias por escucharme. Hasta luego, amigos. Nunca hay que decir nunca. Hasta luego.
Y a las 9:37, en Bajo Estas Estrellas, escuchábamos a Tina Sungat, River of Dreams, de la banda sonora de La Vuelta al Mundo en 80 días, conducida por Trevor Jones y David Stewart. Hay historias que nunca pasan de moda, como ocurre con este clásico del francés Julio Verne. La Vuelta al Mundo en 80 días ha sido llevada a la televisión, al cine, en muchísimas ocasiones, y aunque sin duda la más recordada sea aquella que protagonizó otro de mis grandes admirados, David Niven, en el papel principal, y por el entrañable Cantinflas en el de Passepartout. La historia adquiere modernidad en este film de los años, de comienzos de este siglo, del año 2004, a los efectos especiales, al considerable esfuerzo de producción, y también se le da un cierto aire nuevo a los protagonistas, ya que Phileas Fogg es aquí una persona algo estrafalaria y adelantado a su tiempo, que inventa todo tipo de cosas: el avión, la electricidad, los patines, etcétera. Sin embargo, sus adelantos son despreciados por los potentados aristócratas, y en especial por Lord Kelvin, el director de la Real Academia de Ciencias. Es entonces cuando él, ni corto ni perezoso, apuesta con Fogg a que es capaz de dar la vuelta al mundo en menos de 80 días. Una vuelta al mundo en 80 días que uno puede volver a releer también. Y si no tiene ganas de releerla, está esta versión del año 2004.
En la agenda hacemos un repaso de las actividades culturales y te ofrecemos una opción distinta a la hora de elegir qué hacer bajo este cielo y bajo estas estrellas.
Y en este sábado, este frío sábado de julio, tenemos algunas propuestas para que usted pueda salir. Una de ellas es en el Teatro El Convento, Los Demonios, de Fiódor Dostoyevski, una adaptación y puesta en escena y dirección general de Martín Barreiro, con el elenco del convento que encabeza alfabéticamente nuestra colega aquí, Claudia Benavides, que interpreta dos personajes, Fernando Blanes, Pamecaro, Bruno Schemlik, Jonathan Di Costanzo, Mimi Ferraro, y un nutrido Nina Yanussi, un nutrido elenco que tiene el Teatro El Convento. Puede ir esta noche a las 9 o a las 21 a Reconquista 269, enfrente al Banco Central de la República Argentina, y puede retirar su entrada allí. Va unos minutos antes, o seguir las redes del teatro y su página www.teatroelconvento.com.ar. Claudia.
Sí, recomendar también La Mudita, que continúa también durante el mes de julio. Irina Alonso presenta La Mudita, un monólogo biodramático, dramaturgia, actuación y dirección general Irina Alonso, los domingos a las 16 en el Celsit, Moreno 431, y hasta los 26 años es gratis, y hasta los 65 también, así que hay...
¿Cómo hasta los 65? Si hasta los 65 no cobran a nadie.
Hasta los 60... No, después de los... Después de los 65, gratis. Ahí está.
Sí, porque si no.
¿Se imagina?
Usted dice hasta los 65, pobre Irina, se le van a llenar de gente por culpa nuestra. Después vamos a tener que pagar yo las entradas.
Bueno, no sé, no se ponga mal.
Sí, me pongo mal.
No se ponga mal.
Bueno.
Bueno, y.
¿Qué otra cosa tiene, Claudia?
Y no, yo tengo eso nomás.
Nada más. Bueno, recomendamos a.
A la mudita
en el CELCIT. Y también recomendamos un estreno que fuimos a ver, que se llama Las manos sucias, funciones de miércoles a domingos a las 20. Las manos sucias es la obra de Jean-Paul Sartre, ¿no?, con adaptación y dirección de Eva Lack. Hoy no tenemos tiempo para hacer un comentario más extenso, pero la verdad que me gustó mucho la puesta de Balak, y también me gustaron algunas actuaciones, sobre todo la de Daniel Hendler, que hace allí un papel, ¿no?, donde se lo puede apreciar como un muy buen actor. Porque en cine a veces a mí me aburría un poco Hendler, pero en el teatro lo vi muy aplomado, lo vi con una muy buena dicción, con una muy buena voz, y verdaderamente encarnando muy bien el papel que le tocó. Las manos sucias, entonces, de Jean-Paul Sartre, con dirección de Eva Lack, en el Complejo Teatral de Buenos Aires, en la Sala Casa Cuberta del Teatro San Martín, en Avenida Corrientes 1530. Y bueno, también agradecemos al teatro lo bien que nos tratan, porque esta semana tuvimos en el día de estreno nos agasajaron con un vermú antes de la función. Bueno, en Los Demonios también ahí siguen ofreciendo algo antes de entrar, ¿o no?
Sí.
Bueno, se ofrece allí una copa de vino.
De Skruglik Sea Wine.
Ajá, Skruglik, que tuvimos una nota con el dueño de la bodega. Y vaya preparándose para el 14 de julio, que en el ciclo Conciertos del Mediodía del Mozarteum argentino va a estar Florian Feilmer al piano, el pianista austríaco, y es un programa gratuito que se brinda en el Centro Cultural Kirchner, en Sarmiento 151, a las 14. Es por orden de llegada, usted va, hace la cola allí y puede apreciar una programación verdaderamente muy, muy, muy buena. Otra recomendación para este fin de semana, la última, la función por hacer. La función por hacer en el Teatro El Método Kairós, con dirección de Sebastián Bauzá y la dramaturgia de Miguel del Arco y Aitor Tejada. Pero dejamos acá porque vamos a hacer un breve comentario después. Thank you. siguiendo con nuestro viaje a través de la música, a través del cine, escuchábamos ahora a Andrew Lockington en The Center of the Earth, de la banda sonora de Viaje al Centro de la Tierra, conducida por Andrew Lockington.
Bajo estas estrellas, el ojo indiscreto de la crítica observa la profundidad del arte.
Y en este segmento dedicado a la música, siempre se acompaña, ¿no?, una voce poco fa. Y bueno, no vamos a hablar de ópera, pero ¿saben una cosa? Chopin, nos cuenta Claudia Guzmán en el programa de mano del concierto que ofreció el Mozarteum argentino el lunes pasado, Chopin desarrolló por las líneas creadas por Vincenzo Bellini para los personajes de sus óperas algunos de los fragmentos del concierto número 1, el Mi menor, opus 11, que se interpretó en este formidable concierto, donde la nostalgia fue el denominador común en este genuino concierto de gran jerarquía que ofreció la Orquesta Filarmónica Real de Liege, dirigida por Yergeli Madaras, y tuvo como protagonista a uno de los grandes pianistas del momento, a Nikolai Lugansky. Se interpretaron obras de Guillaume Lequeu, Las flores pálidas de la memoria, Adagio para cuarteto orquestal, el concierto, como decíamos, de Frédéric Chopin, concierto para piano número 1, en Mi menor, opus 11, y para finalizar, la sinfonía número 2, en Re mayor, opus 73. La primera obra es una obra que la orquesta tiene un origen belga, y el autor es un belga que fue discípulo de Franck. Y encontramos allí, ¿no?, una enorme melancolía, el título que tiene, ¿no?, Las flores pálidas de la memoria. Según algunos musicólogos, sostienen que esta obra fue inspirada después de la muerte de su mentor, de César Franck. Lequeu viajó a Francia y estuvo allí estudiando y formándose. Esta obra verdaderamente tiene un gran sesgo melancólico. Tiene la delicadeza del adagietto de la quinta sinfonía de Mahler por momentos, ¿no? Y por allí, digamos, la melodía principal es una melodía triste, una melodía fúnebre, pero tiene una enorme belleza, donde pudimos también advertir la maestría de los maestros de la orquesta Filarmónica Real de Liege, especialmente en este fragmento, a los violonchelos o violonchelistas, a los violinistas, sobre todo el concertino, que verdaderamente se lució, y el primer chelista también. Una obra verdaderamente muy fina, muy delicada, y no quiero olvidarme también de la gravedad maravillosa que le brindó que le brindaron los bajos, los contrabajos, a este adagio triste pero bello. Y la segunda obra que se interpretó, tuvimos la dicha de tener a Nikolai Lugansky, uno de los grandes pianistas, como decía, del momento, que, digamos, a esta altura de su vida, Lugansky nació en Moscú en el año 1972. No aparece como ese virtuoso, ese superdotado, ¿no?, ganador de innumerables concursos, salido de las aulas de la Nico y la Eva, sino encontramos a un artista muy, muy, muy aplomado en una obra, yo creo que es de las más románticas y de donde se puede caer en el amaneramiento, ¿no?, en el exceso, ¿no? En cambio, Lugansky fue todo lo contrario a eso. Logró una enorme versión de este concierto de Chopin, con un fraseo impecable, interpretada sin alardes y con una enorme clase, Y por último, tenemos la sinfonía número 2 en re mayor, que para que ustedes tengan una idea, ¿no? Escribió Johannes Brahms: la sinfonía es tan melancólica que quizá no puedas soportarla. Nunca escuché algo tan triste, y la partitura debe provenir del luto. Melancolía ante los vestigios del cambio. Eso fue lo que hizo el gran director que tuvo la batuta a cargo de la Orquesta Filarmónica Real de Liege. Una versión también magnífica de esta obra de Johannes Brahms. Y por último, siguiendo con Johannes Brahms, el director nos hizo volar, yo diría, porque interpretan tan bien estos temas con la danza húngara número 5 de Brahms. Una verdadera maravilla este concierto del Mozarteum argentino en el 70 aniversario de su creación. Auguramos, por supuesto, otros 70 años de excelencia a esta institución que nos llena de plenitud a quienes queremos, disfrutamos y nos emocionamos con la música. Vamos ya no nos queda nada. Vamos a despedirnos entonces, en la operación técnica, en la musicalización y en la puesta en escena, Juan Carlos Ríos Lofrano, Claudia Benavides en la producción y en la co-conducción, Dina Laván y su equipo.
Ah, no lo saludó a la persona que está acá.
Por favor.
Despídalo.
¿Y quién les habla? Alejandro Domínguez Benavides. Les deseamos un muy buen comienzo de semana, que Dios los bendiga y pásenla bien.
Bienvenido, Julio, y hasta luego.
Oh,
Los esperamos en el próximo encuentro con el arte y la cultura en Bajo estas estrellas.